Y vamos a hablar ahora de este trabajo que vienen haciendo acá en territorio. Claudio Moscova, Fabián, vamos a saludar y hablar con él y que él mismo nos explique sobre esta situación y el contacto que tienen Concepción del Uruguay y para qué vienen y cuál es lo que nos vienen a ofrecer, ¿no?
Claudio, mucho gusto. Fabián Galarraga aquí. Estamos junto a Alejandro Francia saludándolo. Gracias por atendernos.
¿Qué decís, Fabián? ¿Cómo te va? Desde ya, primero que nada, agradecerte por el espacio. La verdad que estamos viviendo una problemática muy grande con el tema este de las adicciones. Y bueno, nuestra intención es venir acá a Concepción porque tenemos varios chicos internados y ya recuperados también, tanto hombres como mujeres, y bueno, la idea es poder prevenir un poco. Cuando el chico tiene la problemática, tenemos los centros, digamos, donde se pueden recuperar, pero la idea es poder prevenir. Hicimos prevención en Parque Sur, esta noche estamos en el Club Gimnasia y Esgrima, poder prevenir a los jóvenes, ¿no?, para que no entren en el mundo de las drogas.
Y en esa prevención, ¿en cómo lo trabajan ustedes?
Y damos una charla, vienen cuatro chicos que están internados y cuentan un poco su testimonio de vida, ¿no?, cómo fueron ingresando y digamos, cómo están hoy en el tratamiento. El tratamiento Vencer para Vivir es un programa puertas abiertas, donde nosotros no medicamos, tratamos de trabajar mucho en el cambio como persona y la unión familiar. Los chicos tampoco salen a vender a la calle ni nada por el estilo. Creo que tienen que tratar de conocerse, ¿no?, porque uno en el momento que ingresa a las drogas, lo mejor que tiene para dar queda en último plano. Entonces es como que los chicos se hacen dependientes a una sustancia y, o sea, es como que llega un momento que te lo pide el cuerpo y haces cualquier cosa. Yo soy un convencido de que hoy los penales están llenos de drogadictos, no de delincuentes, ¿no?
Sí, señor.
Terminan delinquiendo para poder consumir.
Es muy cierto eso que usted dice. Ahora, porque además uno advierte la composición de los penales, dice la pucha, cuánta, parece que los delincuentes son solamente pobres, ¿no? Porque en general las cárceles llenas de pobres, de personas pobres, que han caído en esa desgracia del consumo y de cualquier cosa por sostener ese consumo. Ahora, ¿cómo trabajan ustedes en relación con las adicciones? ¿Ustedes plantean un esquema de internación, de resocialización? ¿Cómo es la tarea?
Exactamente. Nosotros, primero que nada, el chico tiene que internarse en donde va pasando primero el periodo de abstinencia, que por lo general son los primeros 6 meses donde se va desintoxicando. Una vez que ingresan, ellos empiezan a tener un orden en su vida, porque el adicto, digamos, tiene una vida muy desordenada, no tiene horario para comer, ni para dormir, ni para nada. Entonces, acá los chicos se levantan 6:30 de la mañana, desayunan, salen a trotar para purificarse un poco, limpiarse, sacarse la abstinencia, y después tienen sectores donde hacen labor terapia, como huerta, animales, la parte de limpieza, la cocina. Entonces eso es lo que hace que por ahí tengan la mente ocupada, ¿no? Y después tenemos terapias de grupos, terapias individuales, donde tenemos también psicóloga, psiquiatra, pero solamente que no medicamos. Consideramos que es cambiarle una droga por otra. Yo creo que el chico tiene que estar totalmente consciente, ¿no? Y una vez nos preguntaron, ¿cómo hacen para que convivan tantos adictos y no haya altercado o problema o no se peleen? Porque no hay violencia, es cero violencia el lugar. Y yo creo que el amor todo lo puede, ¿no? Los tratamos con mucho amor, nos abrazamos, lloramos. Yo hoy me toca ser el director de la casa número 5 y sinceramente soy un director que está ahí presente, porque también aparte de director soy recuperado y me gusta charlar individualmente. Yo sé la vida de cada interno que tengo, sé el nombre de cada interno que tengo, o sea, soy un director de campo, digamos, yo no soy un director de oficina, siempre digo eso, ¿no? Entonces, también interactúo mucho con su familia y sé lo que le pasa y lo que vive cada uno.
Claudio, y todas las adicciones vienen de la mano de otra adicción, ¿no? Algunos del cigarrillo, otros también ya se puede hablar de adicciones a la electrónica, digo, el tema del de la Play, el tema de la computadora, ¿eso lo están viendo ustedes también?
Vos sabés que sí, hemos tenido un chico que estuvo internado por un tema de adicción a la computadora. O sea, él sentía la misma adrenalina que siente uno cuando se droga, cuando consume droga. Hay muchas adicciones. Yo creo que ya ahí estamos hablando de una sociedad consumista. Nosotros somos, vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? ¿Cómo nos consumimos como sociedad? Consumiendo. El que no es adicto al trabajo es adicto a la novia, el que no es adicto a la novia es a las drogas, al alcohol, al juego. Hay diferentes tipos de adicciones, ¿no?
Y vos sabés que eso lo estamos viendo ahora, por ejemplo, toman energizantes para estar más tiempo en la computadora sin dormir, están acelerados y después de eso está bien visto de fumarse un porrito y así siguen un poco más, y eso va de la mano de otras adicciones también, ¿no?
Yo quiero sumar a lo que dice Ale, preguntarle a Claudio, ¿cuánto hay alguna estimación, algún promedio de lo que demanda en tiempo un tratamiento bien hecho, quiero decir, o depende de cada caso, porque finalmente somos personas y cada una de las personas somos una particularidad en sí misma, ¿no?
Tal cual. Mirá, en nuestro caso el tratamiento dura 24 meses, que en realidad esto es una enfermedad crónica, nunca se cura. Entonces, en ese tratamiento, ¿por qué dura lo que dura? Porque es muy difícil que un chico pueda cambiar en 24 meses. En 24 meses recién empieza a tomar conciencia, a cambiar sus actitudes, porque él termina drogándose por sus actitudes, digamos. Entonces, después de 24 meses se va con un montón de herramientas, ¿para qué? Para volver a la sociedad, ¿no? De los 19 meses a los 24 es la reinserción. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre decimos, son flechas lanzadas al mundo, de nuevo a la sociedad, pero con otra mente, con otra cabeza, porque empezaron a conocerse, a tener valores, principios. El trabajo de Vencer para Vivir es tratar de reeducarlos, porque no son mal educados, sino que son mal aprendidos. Hay muchas familias que son trabajadoras, siempre fueron de la clase media, y digamos, en mi caso también, mi papá era comerciante, fue siempre un tipo de laburo. El que aprendió mal fui yo, porque por ahí él laburaba demasiado. 13, 14 años me sentía, digamos, como muy solo en casa, y empecé a volcarme a la calle, a la junta, a la esquina. Quería pertenecer a ese grupo. Entonces, tomá, probá. Y la verdad que cuando empecé a consumir, no había en ese momento, yo tengo hoy 49, en ese momento una prevención, ¿no? Que te diga lo que la droga te hacía. Entonces, yo por ahí, más allá de hoy tratar de servir y recuperar a gente con esta problemática, lo que busco es prevenir. Yo creo que ojalá algún día el sueño se me cumpla de instalar alguna materia en un colegio, algo que sirva para prevenir a los chicos, porque nunca te dicen que la droga te mata los sueños, arruina a tu familia, te arruina a vos como persona. O sea, no sé si me explico, pareciera como, no sé cómo definírtelo, pero como que todo está instalado para que el joven consuma. La gran mayoría de los jóvenes están en consumo.
Claudio, gracias por conversar con nosotros, es verdad, un gusto, y bueno, ojalá que nosotros podamos ser útiles también en la divulgación de la tarea de ustedes.
Perfecto, un millón de gracias de corazón, que Dios te bendiga, y bueno, ojalá haya muchas más personas que nos puedan abrir la puerta para poder informar un poquito más sobre esto.
Muchas gracias. Claudio Moscova conversando con nosotros en la mañana, amigo Alejandro. Y